Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a un programa Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Soy Andrés Hernández. En esta oportunidad seguiremos desarrollando la tesis de Javier Andrés Anzola Moreno, fisioterapeuta. Es su tesis o trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física. Esta tesis se titula Narrativas de la Corporeidad en Ciclistas Colombianos durante su proceso formativo. Y esta es la segunda parte. Hola Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de nuevo y bueno, la oportunidad para seguir hablando de ciclismo y contarles un poco de la vida del ciclista.
Bien, en el programa pasado fue un poco más teórico, en este quizás empecemos por la relación práctica que tiene y en este sentido nos ocupa preguntarle a Javier por las entrevistas que realizó a los ciclistas profesionales, de qué tan alto rendimiento podría ser la primera pregunta que podemos desarrollar. ¿Eran ciclistas de pista? ¿Eran ciclistas de...?
Bueno, son cuatro ciclistas de la modalidad de ruta, de categoría internacional. Uno de los criterios de inclusión es que deberían estar actualmente en un equipo reconocido por la Unión Ciclística Internacional,
por la UCI.
Y allí entonces, teniendo como base ese criterio de inclusión, me di la tarea de contactarlos. Esa era una de las fases de la investigación, teniendo en cuenta que estos ciclistas, pues algunos estaban fuera del país. Logré identificar tres que estaban dispuestos a dar la entrevista, tres hombres y una mujer también que estaba
también de ruta.
También de ruta, todos son de ruta. Para que se hagan una idea, es de la categoría de Tour de Francia, de Giro de Italia, ya de alto nivel, y también pues que son reconocidos actualmente en el deporte. De allí pues entonces ya era ajustar los tiempos y poder hacer las entrevistas con ellos. Algunos estaban fuera del país. Logramos realizar las entrevistas y posteriormente pues nos dimos a la tarea de hacer el análisis mediante el software de Atlas T, de investigación cualitativa, para poder identificar allí las categorías que salían de todas las narrativas. Pudimos identificar unas intervinientes, del entorno, de la historicidad del proceso formativo, y de allí pues se creó, fue una categoría de análisis de manera simbólica de las categorías, donde lo pudimos representar mediante precisamente la bicicleta como dispositivo principal allí, y donde la categoría central pues era el embodiment, entendida esta o traducida un poco por corporeidad, aunque tiene también un análisis hacia corporalidad para los que identifican allí.
Hay tránsito entre corporalidad y embodiment. ¿Hay un tránsito de categorías?
Bueno, es una discusión más desde la teoría y la forma de entender la categoría. El embodiment como tal, como teoría, se traduce como corporeidad o cuerpo como tal, pero no solamente desde lo físico, sino que como teoría se entiende esa relación de esa materialidad puesta en una experiencia, y que además se le da un sentido, un significado a eso, y que de allí se construye una identidad. hay otras corrientes pues que tratan es de discriminar el análisis de lo corpóreo, de la corporeidad como tal, y de la corporalidad, que habla más de procesos vinculados al entorno, a procesos sociales, culturales.
Sí, por eso son como categorías en tránsito, es decir, uno puede ir según lo que vaya analizando de una a otra, es decir, pero también requiere mucha precisión, ¿no?, en el uso que se le haga a cada uno de estos términos, ¿no?
Sí, por supuesto, y una de las cosas que, digamos, se fue dando durante la investigación es que, digamos, íbamos a rastrear unas potencialidades, unos desgastes como subcategorías de lo corpóreo allí, y finalmente pues también pudimos fue identificar unas categorías que condicionaban precisamente esa vivencia del cuerpo durante el proceso formativo. Entonces va encontrando uno esos diálogos entre corporeidad y corporalidad allí, pero se engloban finalmente en una gran categoría de embodiment. Es un riesgo también, es para mí significó un poco arriesgarme a tomar esta línea, ¿sí?, de este enfoque para poder desarrollar la tesis y digamos dejar plasmado desde las historias de vida unas categorías para seguir profundizándolas.
Sí, parece que la corporeidad tiene que ver más con, pues es la cualidad del cuerpo, pero no es la calidad del cuerpo, es la cualidad de lo corpóreo. Uh-huh. Pues suena un poco más metafísico, uh-huh, que la corporalidad. La corporalidad es una categoría que es directamente la cualidad del cuerpo, sin esa dimensión espiritual que tiene, que es paradójico, que es un oxímoron, lo corpóreo, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es.
Una parece más teórica y la otra parece más empírica. O sea, corporeidad parece más teórica y corporalidad parece más empírica, digamos. Es una impresión que tengo.
Sí, tal vez. Y lo que te digo, de pronto hay muchas discusiones aún sobre cómo abordar precisamente esas categorías. Y cuando uno encuentra las investigaciones con relación a esto, hay unas corrientes antropológicas, unas sociológicas, cuando de allí también se ven unos análisis de ciencias de la salud, otras de antropología, de sociología, de la educación física. Digamos que los discursos allí se mueven entre una y otra.
Hay que destejerlos y para poder volverlos a tejer bien, con precisión, supongo.
Exactamente, sí. Y sí, lo que se reconoce, y hace poco, pues, en uno de los eventos en el que estuve, pues, se discutía sobre eso, qué tipo de corporeidad o de corporalidad se estaba hablando, y finalmente se llegaba a la conclusión que era muy difícil, digamos, lograr una sola visión, un solo discurso sobre esto, pero que sí se estaba desarrollando la posibilidad de tratar de englobarlos un poco más desde esa concepción latinoamericana, pasando un poco más como se entiende en otras escuelas, como en Londres, desde alguna de las autoras que tomaba, que precisamente basan todo en la sensación, en lo sociológico también de la sensación, y a partir de allí pues decir, estamos hablando del embodiment, que es la forma de experimentar el mundo, y allí cabe corporeidad y corporalidad. Es una apuesta por desarrollar, y ahí hemos estado trabajando también en eso.
Bien interesante. Vuelves a utilizarla en uno de los capítulos, vuelves a utilizarla la categoría de corporeidad, ¿no? Y sobre todo la corporeidad relacionada con el proceso formativo. Quisiera que nos explicaras un poco esa relación que tiene, es muy importante. O sea, siempre en los atletas de alto rendimiento, lo más importante muchas veces es el proceso formativo, y sobre todo en estas cuatro personas que entrevistaste, la diferenciación que tienen de esos procesos, porque seguramente los cuatro comenzaron un proceso y lo hicieron en diferentes lugares, con diferentes agentes, para llegar a la UCI para llegar al Tour, Giro, Vuelta a España en general, ¿no? O sea, un poco las diferencias también me parecería importante que nos revelaras un poco esas diferencias que se evidenciaron en el proceso investigativo.
Bueno, como condicionante, sí, primordial el entorno, sobre todo en poder identificar los lugares, los espacios geográficos también en el que se daba la práctica en ese proceso formativo de los ciclistas. Encontraba que algunos, por ejemplo, pudieron tener la oportunidad de practicar en unas instalaciones como velódromos, sí, que eran o vivían en la ciudad.
Ciclismo de pista.
Sí, sí. Hacían su proceso formativo allí en la pista, algunos vivían en la ciudad, y comparado pues con otros que vivían en el campo, en el que comenzaron por ejemplo a practicar el ciclismo fue porque la bicicleta era su medio de transporte, era la posibilidad de movilizarse y reducir tiempo entre la casa que quedaba en tal vereda hasta el colegio o bajar hasta el pueblo, por ejemplo.
De ahí la metáfora del jardinerito de Fusagasugá, ¿no? Ese tipo de cosas.
Exacto, es una referencia que viene muy bien a lo que estamos hablando. También alguna de las historias, por ejemplo, que más recientes que de la que se habla de Nairo Quintana, precisamente, es también rescatar un poco la identidad que hay allí, cultural, del entorno. Muchos de ellos, pues que viven también de o sus familias dependen del agro, que vienen de familias campesinas, de desarrollar sus actividades principalmente en áreas rurales. Entonces, en cuanto a entorno, sí, son esas dos diferencias entre la formación que se da entre la ciudad y otra que viene en el campo.
Entonces eran ciclistas diferentes, ¿no? Unos podrían ser más de montaña y otros podrían ser más rematadores. Lo que se me ocurre, ¿no? Los de pista podrían ser más rematadores y los que se movilizaban, digamos, entre una vereda y otra, pues era más de ruta,
sí,
más,
pensar
más de montaña, ¿no?
Sí, y ciertas características que tienen estos ciclistas es precisamente que aquellos que vivían, por ejemplo, en el campo, tenían mayor desempeño en la montaña, ¿sí? Precisamente porque el entorno les permitía desarrollar ciertas capacidades para afrontar esos retos que significaba, por ejemplo, el ascenso en la montaña.
O sea, las condiciones de existencia como elementos claves para la creación de subjetividades, ¿no?
Exactamente, sí, están allí implícitos, aunque en esa posibilidad de placer y de disfrutar la práctica del ciclismo, había una migración, por ejemplo, de los de ciudad hacia el campo, buscando un entorno mucho más favorable para entrenar. Exacto. Entonces, la montaña, por ejemplo, se convierte en un reto para ellos, y es lo que posibilita también que haya un desarrollo de sus capacidades físicas y en la posibilidad de afrontar las dos subcategorías que salían allí de en la tesis, que es la potencialidad y el desgaste, de esa potencialidad de poder desarrollar esas capacidades y de los desgastes también como la fatiga, el sufrimiento, las lesiones,
el aguante, ¿sí? Que dice
el aguante, exactamente. Entonces era muy 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 interesante ver cómo allí potencialidades y desgastes tienen una relación ambivalente, ¿sí? Se complementan y para el ciclista se convierte.
Hay gente que tiene talento pero no tiene capacidad de trabajo, y hay gente que tiene capacidad de trabajo aunque no tenga talento.
Exacto.
Seguramente el que tiene capacidad de trabajo supera al que tiene talento.
Así es.
Es un poco en la relación entre potencialidad y desgaste, ¿no?
Sí. Y pero en ellos se encontraba, por ejemplo, que la experiencia del desgaste se transformaba en una potencialidad. El poder soportar el sufrimiento durante una competencia, en un ascenso a tal intensidad, con unos cuantos kilómetros ya de recorrido en una competencia, 4 o 5 horas, y terminar en un ascenso, pues les permitía a ellos poder tener mayor rendimiento, el poder soportar más el sufrimiento. Entonces una relación ambivalente allí de entre las potencialidades y los desgastes. Es algo muy interesante que salió de las narrativas.
Y quizás ellos no han, digamos, analizado así su relación, o si lograban sacar, hasta cierto punto, no sé si se ha atrevido o sea inane preguntar sobre eso, pero sí, así lo configuraban ellos, o es una relación un poco más intuitiva con la bicicleta, es cómo la ves tú, o tenían claro la capacidad de lucha, vencer obstáculos, o qué tanto tenían desarrollado eso en el lenguaje, porque están corriendo carreras de altísimo nivel.
Sí, esto se da, ese desarrollo precisamente del lenguaje, de hacer conciencia de sí mismo, de ese tipo de cosas, se van dando en el transcurso del afrontamiento de niveles de la competencia, de pasar a competir de un nivel local a pasar a un nivel nacional y luego una exigencia a nivel internacional. Ellos hablan de un proceso de maduración, ¿sí? De maduración del cuerpo y de poder afrontar cada vez
personal
más...
Personal también, sí.
Y de poder afrontar cada vez más unos retos mucho más grandes, de poder pasar a correr 3 días, a poder correr carreras de una semana, luego de 2, 3 semanas, como caso de Tour de Francia, Giro de Italia.
Bien, pero entonces el discurso no va tanto por ellos, sino por los entrenadores, ¿no? Muchas veces los entrenadores cumplen esa función de llenar de discurso al sujeto que está practicando deporte de alto rendimiento. ¿Qué tanta importancia viste en ese proceso de formación que tiene el ciclista, de la influencia que puede tener los entrenadores? Porque ahí está la palabra, me parece que en el entrenador está la palabra.
Sí, nosotros pensábamos que iba a salir un poco más a relucir el tema de los entrenadores en estos ciclistas, y curiosamente sí aparecen en las narrativas, pero no son tan fundamentales como sí los familiares, principalmente padre o madre,
una vaina afectiva.
También practicantes de ciclismo, en muchos de ellos.
O sea, hay una heredad también.
Sí, 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 o sea, está allí implícito.
Tiene futuro porque hay heredad.
Y se convierte esa heredad en la posibilidad de practicar el ciclismo, de la iniciación en el ciclismo, y de que se mantenga ese proyecto de vida como ciclista profesional. Alguno de ellos narraba cómo en algún momento con la posibilidad de salir a entrenar con su papá le permitió pensar en competir, y esa motivación que le daba a él también para poder afrontar las competencias. Y finalmente, en un momento de vida como tan decisivo como el caso de decidir si era ciclista profesional o no, si se dedicaba al estudio o se dedicaba netamente a entrenar, la narrativa allí me pareció espectacular, porque precisamente habla cómo se sienta él luego de cenar con su familia, con su papá, con su mamá, con su hermano, a discutir y a pensarse su vida, su proyecto de vida, y cómo el rol del padre allí pues le permite pensarse así, pensarse ya como ciclista profesional, y de contar con ese apoyo para poder tomar la decisión de dejar a un lado el estudio y lanzarse de lleno a un equipo profesional.
Bien, Javier, quisiera que nos comentaras, lo has hecho a través de los dos programas, pero sí que nos dijeras cuáles pueden llegar a ser las conclusiones, digamos, emblemáticas de este trabajo, de este proceso de investigación, y un poco también sacar algunas perspectivas de lo que se puede desarrollar también en el futuro sobre este trabajo.
Bien, lo primero es reconocer la categoría de cuerpo ciclista como una forma única de ver el mundo, mediada principalmente por el entorno y por la orientación que se le dé a ese proceso hacia la profesionalización del ciclista. Allí encontrábamos también que ese proceso formativo, en la relación de lo formal y lo informal, mucho tiene que ver del aprendizaje con respecto a lo no formal. Es mucho más significativo lo no formal allí en esos procesos que en la estructura en que lo da la normativa, por ejemplo. No, ellos no dan cuenta, por ejemplo, de unas etapas de formación como tal, sino unas vivencias.
Un aspecto de libertad.
Exactamente.
Si no están, o sea, está más vinculado al juego que a la regulación que puede llegar a tener el deporte, digamos, para acceder a alto nivel.
Sí, por supuesto. Y digamos que esa posibilidad de vivir con placer, con disfrute, vivir de la pasión, de la relación dialógica con el dispositivo para afrontar un entorno agreste, un clima agreste, pues permite comenzar a desarrollar a construir una identidad y una forma única, como decía, de ver y de afrontar el mundo. Y esto tiene una implicación también muy importante en la forma de relacionarse con el otro, tanto como el que es ciclista como el que no lo es. Esto nos lleva a pensar precisamente cómo ir desarrollando esto mediante también un pensamiento sociológico que nos permita también pensarnos en los tipos de sujetos que están construyéndose allí, en esos procesos formativos, y si lo que está planteando la ley, y más ahora en este proceso de reforma de la Ley General del Deporte, corresponde a unas realidades en el contexto colombiano como lo es ahora, en un proceso de posconflicto y las demandas que devienen de allí, ¿no?
Sí, está bien para pasarle esta tesis a los legisladores. Ojalá que escucharan más y no hicieran tanto caso a los intereses que se mueven ahí, digamos que es la cuestión urgente que impide el desarrollo del país, ¿no?
Así es. Y es una invitación.
Negociados que...
Y es una invitación también al mismo ciclista. Al mismo ciclista para reconocerse, para verse también, como significó para mí
para
verme en estas narrativas y para empoderarse, para asociarse y para poder reconocerse en esa categoría de cuerpo ciclista con una identidad allí y con la cual se pueden lograr también unos cambios a nivel sociológico, político fundamentalmente.
Sí, ir a la polis y decir esta es mi identidad, voy a luchar por mis derechos como ciclista.
Exactamente.
Bien, muchas gracias Javier por...
A ustedes, muchísimas gracias.
La ilustración y por esta tesis que esperemos que se pueda publicar o está en línea o...
Sí, ahorita estamos en proceso de publicación, ya se ha presentado en dos eventos. Este año pues tenemos planeado presentarle en varios congresos, hay publicaciones en proceso y pues hemos tenido reconocimientos ya sobre los resultados. Uno de esos fue haber ganado un primer puesto en un encuentro de investigación sobre fisioterapia de la Universidad de La Sabana.
Muy bien.
Y en eso estamos.
En la producción, Mario Castro. En la conducción, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.